noticias. Informamos con responsabilidad.
minutos de la mañana, hablemos de información regional. Les contábamos en nuestros titulares la alerta roja que se extendió el día de ayer por parte del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuloaga, ante la ocupación de las UCIs en el Hospital Departamental de Villavicencio. Hasta ahora tenemos comunicación con la gerente de esta entidad del Hospital Departamental de Villavicencio. Ella es Marjorie Díaz y nos atiende a esta hora. Gerente, buenos días, bienvenida a Marandúa Noticias.
Laura, muy buenos días y muy buenos días a todos los oyentes de Marandúa Estéreo.
Bueno, ¿cuál es en este momento, gerente, la situación real del Hospital Departamental de Villavicencio frente a la COVID-19?
Bueno, la situación del hospital no es diferente a las otras instituciones de segundo nivel en el departamento. Hemos tenido una ocupación de las unidades de cuidado crítico intensivo para COVID y polivalente superior a un 90%, que ha hecho que pues se tengan que tomar unas medidas en el gobierno departamental para poder cuidar la salud del departamento.
Sí, ¿cuál es ese porcentaje de ocupación en este momento? Hablaba ayer el gobernador de un 155%.
Sí, señora, hay que diferenciar el porcentaje de ocupación del servicio de urgencias y de las unidades de cuidado intensivo. Son lugares diferentes destinados con propósitos diferentes para el cuidado de los pacientes. El servicio de urgencias es un servicio de urgencias que en el caso del hospital presenta una sobreocupación por encima del 150% en los últimos días.
Gerente, en ese caso, ¿cuáles son los municipios más afectados o que llegan más recurrentemente al Hospital Departamental de Villavicencio con el tema del COVID-19?
Somos centro de referencia de la Orinoquía. Nosotros recibimos pacientes de todos los departamentos. Para la población de pacientes para COVID-19 estamos recibiendo la mayor población del municipio de Villavicencio. Sin embargo, cuando se presenta el deterioro clínico en municipios cercanos, como somos el centro de referencia público, suelen consultarnos a nosotros.
Sí, en este momento, ¿cuáles son esas urgencias? Además de digamos, la sintomatología pues de COVID que ustedes atienden, el tema de urgencias, ¿por qué se está disparando? ¿Qué tipo de urgencias están presentando, gerente?
Bueno, en este momento se presenta un incremento en el número de consultas para patologías diferentes al COVID. En pacientes con enfermedades crónicas descompensadas, pacientes con diagnósticos oncológicos, que son enfermedades que existen y que van a seguir su curso normal y que hacen que se tenga que consultar los servicios de urgencia. En este caso es muy importante que las personas en su casa mantengan sus cuidados de sus enfermedades crónicas, muy juiciosos, que se tomen los medicamentos a la hora que es, que las EPS también los entreguen de manera adecuada y que exista un autocuidado en casa para que no exista una descompensación de las patologías crónicas para consultar los servicios de urgencia. Con las medidas de toque de queda se ha presentado que se ha tenido una disminución del trauma que inicialmente en algún momento cuando se levanta la cuarentena, cuando se levanta la activación del comercio, esto va directamente asociado a que el trauma no se incremente, a que los accidentes de tránsito no se incrementen y que a que las heridas por arma de fuego y por arma cortopunzante también no se incrementen. Entonces, eso, las medidas nos ha permitido que estos diagnósticos potenciales de trauma no se disminuyan con las medidas de toque de queda. Sin embargo, enfermedades crónicas sí se presenta la descompensación y pacientes oncológicos también hacen el curso normal de su patología.
Sí, señora gerente, sabemos que, como usted lo ha mencionado, allí el hospital de Villavicencio pues es el punto de referencia para los departamentos de la Orinoquía y algunos de la Amazonía. ¿Qué estrategias han adoptado ustedes precisamente para atender y para sortear pues esta situación que se está presentando con la ocupación allí de estos espacios?
Bueno, realmente ha sido un trabajo muy dinámico y muy fuerte. Nosotros de manera diaria tenemos un comité que se hace a primera hora del día donde se revisa toda la ocupación. Tratamos de agilizar nuestros procesos clínicos lo más que se pueda, lo humanamente posible, teniendo en cuenta que la dinámica hospitalaria tiene que ser muy exigente en este momento para poder garantizar el giro cama y poder garantizarle la atención a las personas que se encuentran. Dentro de las estrategias están que se ha trabajado en conjunto con el gobierno departamental ha sido el incremento de la capacidad instalada. Tuvimos que aumentar nuestra capacidad instalada, convertir camas de cuidado crítico, de UCI de cuidado crítico a UCI plenas, teniendo en cuenta la complejidad de los pacientes, fortalecimiento del talento humano, reentrenamiento del talento humano, teniendo en cuenta que ahorita en este momento existe una escasez de talento humano en todo el sector de la salud, diferentes estrategias de voz a voz, medios publicitarios, escribiéndoles a las universidades que necesitamos talento humano para que todos nos puedan apoyar. Y pues en este trabajo nos hemos mantenido de manera constante desde que se activó el plan de contingencia en el departamento.
Sí, gerente, esa es justamente mi pregunta. ¿Cómo está en este momento, sobre todo en la temporada de fin de año, cuando sabemos que el talento humano escasea, que muchos obviamente estaban cansados de todos estos meses de trabajo? ¿Cómo está en este momento ese talento humano del hospital?
El talento humano en general es un talento humano en salud que se encuentra agotado. No se puede desconocer el agotamiento que se tiene, tanto físico como emocional. Realmente nosotros asumimos y vemos pérdidas de vidas todos los días, y eso genera un impacto y un cansancio en nuestro talento humano. En el momento en el hospital tenemos un déficit todavía, tenemos déficit en enfermeras y en auxiliares de enfermería. Sin embargo, paulatinamente se ha venido contratando, no a la cantidad que se desearía y se esperaría para poder garantizar de manera plena la capacidad instalada. Una cama tiene definido un talento humano específico para poder atender a los usuarios. Sin embargo, pues se mantiene en frente. Hemos tenido deserción en los últimos meses desde que inicia la pandemia por diferentes motivos. El primero fue miedo. Realmente tuvimos mucho miedo al sistema y nosotros como funcionarios tuvimos mucho miedo en enfrentar una situación nueva, enfrentar una situación que podía afectar a nuestras familias, y eso hizo que en ese momento y durante el transcurso de la pandemia se hiciera una decepción de talento humano. Posteriormente encontramos aislamientos, incapacidades. Adicional, no podemos desconocer que en algún momento pues los niveles salariales de nuestro sistema no son tan altos como se esperaría, y las condiciones en algún momento, el tipo de vinculación también hacen que las personas puedan desertar de cierta manera. Sin embargo, se ha intentado fortalecer desde la administración la gestión de recursos para poder garantizar su pago de manera mensual. En el momento el hospital se encuentra al día en su nómina, y pues mantenemos las estrategias de la divulgación para que se pueda tener el talento humano necesario y no se genere un cansancio adicional al talento humano que se encuentra dentro de la institución.
Gerente, en el caso de ese talento humano de primera línea que está ahí en todo el tiempo, ¿cómo está en el tema de dotaciones, de abastecimiento, por ejemplo, para sus útiles, para todo lo que se trata de
los elementos de protección,
protección personal?
Afortunadamente, el hospital ha garantizado todos los elementos de protección personal necesarios para atender esta emergencia. Ya no existe una zona sin riesgo, por decirlo, todas las zonas que son de riesgo, desde que estemos en contacto con alguna persona, ya existe un riesgo. Afortunadamente, el hospital a todos sus funcionarios les puede garantizar y se le ha podido garantizar la entrega de elementos de protección personal. Acá tengo que agradecerle a muchas instituciones, a la comunidad, porque hemos recibido ayudas de muchos lados. Hemos recibido ayuda de entrega de elementos de protección personal. La más fuerte ha sido por el gobierno departamental. La gobernación del Meta nos ha colaborado con la entrega de los elementos. Hemos recibido donaciones de diferentes instituciones, y es donde se ha visto que la solidaridad de la comunidad hacia el sector salud en estos casos nos ha fortalecido y nos ha permitido mantenernos aún un poco más seguros frente a la atención de nuestros pacientes.
Señora gerente, se está hablando mucho en Colombia sobre la vacuna y que se estaría iniciando pues esa vacunación en el próximo mes de febrero. Allí en el hospital y o lo que tiene que ver pues con el personal de salud en el Meta, ¿cómo se han preparado para estas jornadas?
Bueno, esa jornada va a estar a cargo de asumimos que está a cargo de la Secretaría Departamental. Va a ser en dos fases. El personal de la salud va a ser dentro de los grupos priorizados. Se va a priorizar el personal sanitario, se va a priorizar los pacientes con enfermedades con comorbilidades, Y en este caso, pues nosotros seríamos personal de línea, estaríamos dentro de la primera prioridad. Estamos atentos a conocer la dinámica de la vacunación, de cómo va a ser. Tenemos entendido que, y nos ha informado el ministerio, que vamos a tener unos puntos de vacunación, dependiendo de donde se encuentren los ultracongeladores que van a estar en el país, en algunos puntos estratégicos. El ultracongelador más cercano que tendremos será a Bogotá. Hemos estado en una capacitación. El día de ayer el ministerio también lanzó un link para una capacitación con el SENA para todo el personal sanitario. Y estamos muy pendientes de la dinámica de cómo va a ser el proceso de vacunación, pero conociendo de que el personal sanitario va a ser la primera línea en cuanto a la prioridad para la vacunación, creemos que el hospital como centro de referencia será priorizado para este proceso, para iniciar este proceso.
Gerente, a propósito de las medidas que se han anunciado en materia de, digamos, para el comportamiento ciudadano, el toque de queda, esta pico y cédula, ¿usted cree que sí ha afectado, digamos, de manera positiva la llegada de pacientes al hospital? Es decir, ¿eso sí ha reducido que no lleguen tantos pacientes como en una temporada, digamos, de fin de año normal?
Sí, claro que sí. Efectivamente, las medidas nos han permitido no que no llegue COVID, y eso es importante aclararlo. El contagio sigue porque desafortunadamente dentro de los hogares tampoco nos cuidamos, desafortunadamente en nuestro círculo social cercano no existe un nivel de conciencia, al contrario, existe demasiado nivel de confianza con las personas cercanas, y digamos que esa propagación se viene incrementando porque pues tenemos la curva de crecimiento evidentemente con el número de los casos. Sin embargo, las medidas de toque de queda y las medidas que se han implementado, como las que usted menciona, hacen que no exista un desbordamiento en causas traumáticas, que son causas que nos llenan a nosotros los servicios de urgencias y nos congestionan las unidades de cuidado intensivo. Normalmente, en una noche decembrina, de actividades como son 24, 31, 25 de enero, el trauma es el principal motivo de consulta a nuestros servicios de urgencias y en la mayoría necesitan unidades de cuidado intensivo. Pues estas medidas lo que hacen es que estas patologías o estas causas no ingresen al servicio de urgencias y nos permitan esa mínima descongestión o ese poco de descongestión nos permita priorizarnos para los pacientes críticos que se encuentran en este momento en la unidad de cuidado intensivo o en las áreas de COVID, darles más maniobrabilidad del hospital para poderlos atender.
Y para finalizar, ¿cómo está el comportamiento de los ciudadanos allá en Villavicencio? Acá en el Guaviare nosotros somos muy insistentes en hacer ese llamado para que la gente no baje la guardia, se ponga el tapabocas, mantenga la distancia, se lave las manos con alcohol constantemente. ¿Ustedes allá cómo han visto el comportamiento de las personas en Villavicencio y también de las personas que han llegado o que llegaron en esta temporada de fin de año?
Sí, señora. Las medidas creo que se han tomado todas. El gobierno departamental y la alcaldía municipal han sido muy estrictos y juiciosos en tomar las medidas, en hacer seguimiento a las situaciones que se han presentado. Se observa un comportamiento donde algunos o la mayoría acatan las restricciones, el toque de queda se observa que se cumplen. Sin embargo, no podemos desconocer que existen lugares o sectores en los que desafortunadamente el nivel de conciencia no está y se siguen presentando las aglomeraciones. Lo que le estaba diciendo anteriormente, el nivel de excesivo de confianza de nuestro nivel cercano ha hecho también que se incremente el número de casos. La familia asume que porque está con su familia o con su grupo cercano de amigos, se quita el tapabocas y desconocemos el riesgo que la persona que está pues viene también de un contexto laboral o de un contexto donde sale y tiene contacto con otras personas, y ahí es donde se presenta pues el incremento. Pero en general las medidas se han tomado. Se hace mucho seguimiento para el nivel de cumplimiento. Eso nos ha permitido a nosotros las últimas dos semanas en el hospital poder tener un poco de descongestión, a pesar de que tenemos sobreocupación, nos ha permitido descongestionar un poco y pues darle manejo a la situación y poder hacer que nuestro giro cama sea efectivo para la atención de los pacientes.
Muy bien, pues estamos muy pendientes, gerente, porque usted sabe que el Guaviare depende también del Hospital Departamental Villavicencio y eso es también parte de esa preocupación por esa alerta roja que se ha emitido en el departamento del Meta. Estaremos muy pendientes entonces y ojalá pues las cosas mejoren en materia de ocupación en urgencias en su hospital. Gerente, gracias por estar aquí con nosotros.
Laura, muchas gracias y gracias a todos. Que estén muy bien.